De las noticias del día hay una sobre la que nos queremos detener y comentar un momento, porque tiene que ver con dos miradas sobre un tema que es sensible y que es crucial, la educación sexual en las edades más tempranas. La educación sexual en niños pequeños, esto es derivado de un concepto que viene del procurador, de la Procuraduría, y una respuesta que da la ministra de Educación, Gina Parodi. Recordemos qué dice cada quien, José Manuel.
Fundamentalmente, Yolanda, el concepto tiende a señalar que solamente en las etapas de secundaria y universitaria se debería dar como tal una cátedra de educación sexual. En ese sentido, respalda el texto de la ley como está. El demandante lo que pretende es que se cambie el texto de la ley de tal suerte que se le dé una interpretación más amplia y también en las etapas de preescolar y primaria se pueda hablar de educación sexual. Lo que responde la ministra es, se equivoca el procurador cuando pretende limitar la educación sexual a secundaria y universidad.
Bueno, opinión de esta mesa. ¿La educación sexual en qué momento debe empezar? En las aulas, porque decimos que en casa es distinto, los niños van preguntando y los padres deben ir respondiendo de acuerdo con la edad que tiene el niño, es lo que sugieren todos los expertos. Pero en las aulas, ¿a qué edad debe empezar la educación sexual?
Primero hay que entenderse por educación sexual y qué quiere decir cátedra también, es que le está dando a la palabra cátedra una cosa como de muy técnica, digámoslo así, muy precisa, pero mire... tiene razón la ministra cuando advierte que los niños abusados, los más abusados, empiezan a los 5 años, digamos, son los menores.
De los 5 a los 14.
Entonces me pregunto si en la casa hay un padrastro abusador o un padre abusador o un tío abusador. A los niños desde chiquitos debe enseñárseles a proteger su cuerpo, a hacer respetar su cuerpo, porque los abusos empiezan por ahí, por tocamientos. Sí. Entonces, eso cuando llegan a bachillerato ya seguramente han sido abusados o cuando llegan a cursos más avanzados. Entonces yo creo que hay que empezar a enseñarle a todos los niños desde muy chiquitos, y si no lo hacen en las casas, en los colegios tienen la obligación de enseñarles que sus cuerpos son sagrados, que tienen derechos, que no se pueden dejar tocar, que no se pueden dejar golpear. Y yo creo que por ahí empieza, es por ahí por donde empieza la educación sexual.
Y yo creo que no solamente debería ser, y estoy de acuerdo con María Elvira, muy temprano en la primaria, para evitar justamente que un niño sufra abuso, sino también porque el acceso por internet, y muchísimos niños tienen acceso a internet, millones de niños, el acceso por internet a videos de contenido sexual es ilimitado. Y no solamente me refiero a videos porno entre relaciones entre hombres y mujeres o qué sé yo, sino que encuentra uno videos, porque uno los ve en algunas propagandas, en donde hay adultos teniendo relaciones sexuales con niños. Hay incluso videos en YouTube, donde uno quiere, en internet, de manera que me parece que es importantísimo que un niño tenga noción de qué es el sexo, de cómo debe protegerse también, como dice María Elvira, desde muy temprana edad. Por supuesto que lo ideal sería que a un niño le dieran educación sexual cuando el niño hace la primera pregunta de cómo se tienen hijos o cómo es el sexo o qué sé yo, pero yo creo que no hay ninguna duda, lo lógico es que un niño reciba esa información cuando es muy pequeño, para que se pueda defender y sobre todo para que pueda entender.
Lo bueno, Yolanda, es que esto se ha estudiado. Sobre esto hay gran cantidad de estudios, en particular en Europa y en Asia, y esos estudios lo que muestran es que la edad adecuada para iniciar la educación sexual formal en los niños está entre los 10 y los 12 años, porque es en ese momento en el cual se puede iniciar una educación en el riesgo que les permita tomar decisiones. Ese es el principal resultado de un estudio de la UNESCO que hace un comparativo acerca de los diferentes momentos en
claro,
que se
este demandante va mucho más allá, porque pide preescolar, ¿no?
El segundo estudio, el segundo resultado de este estudio, que es un estudio muy completo, indica que esa educación no debe ser voluntaria, sino obligatoria.
Pero desde los 10 o 12 años, ¿no es partidario usted, profe, o según ese estudio,
de
que empiecen antes?
UNESCO, yo creería que esa es la edad adecuada, porque es que en ese momento es cuando
la educación
los niños
forma...
pueden tener
claro.
madurez cognitiva que le permita adoptar ese tipo de información para tomar decisiones. Eso no quiere decir que de manera temprana no se le pueda enseñar al niño
eso.
A adoptar estrategias de autoprotección, pero al igual que usted le enseña a un niño a adoptar estrategias de autoprotección para no quemarse con el fuego, puede enseñarle estrategias
claro.
de autoprotección para cuidar su cuerpo y tratar de evitar que personas
lleguen a abusar
sexual.
De él.
Pero no como un curso de educación
no, pero
en
es por
la
eso
sexualidad
le digo...
y en el sexto.
Claro, pero es que por eso digo, ¿hasta dónde se entiende qué es la cátedra? Porque de todas maneras los contenidos varían según el nivel y la edad de los niños. No puede ser lo mismo enseñarle cómo se tiene un hijo, el aparato reproductivo a un niño de 3 años o de 4, que llegar a los 10 años, pero sí se le puede al niño de prekinder y decirle, advertirle, no te dejes tocar, no solamente, en fin, hay de protección, de autoprotección. Es una forma de educación sexual. No la estamos entendiendo como que le muestren a uno el útero y el no sé qué, la uretra, los espermas, no, eso va, pero más adelante, pero
vaya más allá, María,
hay pasitos.
En Europa hay países nórdicos particularmente, sí, que ya están enseñando en los colegios a los niños en primaria y un poco más adelante cómo se pone un condón, por ejemplo.
Claro,
porque si usted lo deja solamente en un asunto biológico del aparato reproductivo y de un dibujo del cuerpo humano y mamá tiene esto y papá esto, sí, pues usted eventualmente se queda corto, porque el lío de todo esto, lo que está de fondo en todo esto, se llama internet. Cuando usted deja por mojigatería que el porno se convierta
en el educador sexual,
sí, usted ya de entrada metió la pata.
Sobre todo porque hoy los niños tienen acceso a internet, sí, a los 2 y 3 años, ¿no?
Es que yo creo que ni siquiera preguntan hoy en día.
Hay tableticas para los bebés.
Internet, sí, y la música que oyen, sí, en las rutas. Claro. Pues, cuando en la,
bueno,
en
¿qué
las
tal
rutas,
los reggaetones?
Si está oyendo el reggaetón, sí, pues sí necesita de pronto una cosa complementaria que le explique, que el ritmo está muy chévere y la canción también, pero que sí, de fondo hay unas cosas que es bueno que sepan desde chiquitico.
Juan Carlos Siguita nos pide pista, uh-huh, para participar en este análisis desde Medellín.
Es que ahora con los nativos digitales no necesitan explicación nada, sino que todo lo están aprendiendo a través de redes sociales, a través de videos y también a través de los compañeritos. La pregunta es, ¿no es mejor educar en las aulas con cátedras adecuadas para su edad? No les van a enseñar situaciones avanzadas, sino de acuerdo a su edad les van a enseñar algo antes que esas redes y que esos nativos digitales comiencen a explorar simplemente por lo que les está explicando el mundo o desinformando el mundo o desinformando a sus mismos compañeritos. Creo que esa es la posición. Es mejor educar en las aulas que los nativos digitales ahora tienen estas herramientas de acceso a toda la información, se deseduquen o se desinformen de esa manera.
Una gran ventaja que tiene, digamos, separar la educación sexual en un curso formal hacia los 10 u 11 años, encontró también, sí, este estudio de la UNESCO, es que esto permite reducir de manera significativa los embarazos no deseados, sí, los abusos reportados, el inicio temprano en actividades sexuales de los adolescentes. Esos son los 3 resultados que llevan a la UNESCO precisamente a recomendar que se separe, si se quiere, esto que uno podría llamar educación sexual formal de educación en el riesgo.
Claro, y uno habría que advertir, y suena durísimo decirlo, pero es así, que es que para muchos niños su hogar no es un refugio, sino el sitio de mayor peligro. Pero, entonces, si los hogares no ayudan en eso, la escuela está obligado a enseñarlo a autoprotegerse.
Claro. No, y es importante además que a los niños les absuelvan todas las dudas. Yo recuerdo, y aquí me voy a permitir contar una anécdota personal. Yo le pregunté a mi papá, que era bacteriólogo, cómo era eso de tener hijos. Yo tenía 10 años. Él sacó un atlas biológico fantástico y se sentó una noche y me explicó todo perfecto. Pero yo me quedé pensando siempre durante unos meses, ¿será que la gente cuando tiene un hijo es porque hace el amor en la vida solo una vez? Si tiene 2 hijos, pues es porque hace el amor 2 veces. Pero la gran duda es cuando le pregunté a él, oiga, dígame una cosa, ¿y uno cómo convence a una mujer pues de que se deje hacer eso? Y me contestó, ese sí es problema suyo.
Bueno. Dice también este estudio de la UNESCO, Yolanda, que es muy importante educar a los padres, porque los padres son los que tienen que proveer esa educación temprana a los niños.
Para que no entren en choque cuando el niño le hace una pregunta.
Claro, y muchas veces uno no sabe hacerlo.
Pero lo peor de todo es que los padres en general se desvinculan, unos porque no tienen, porque o es una madre soltera o es un que vive, que tiene que trabajar, no puede ir a las juntas de padres de familia, y hay mucha desvinculación en muchos casos de los padres de los colegios mismos, y eso es lo importante. De que la escuela esté vinculada a los padres de familia de alguna forma, porque si en las casas no les dan esa educación y están rodeados de peligros, porque esa es la verdad, pues la escuela debe ayudar a protegerlos.
7:37